con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde, tenemos el honor de compartir el programa de hoy en su parte inicial con una funcionaria del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Aimé Viana, la directora ejecutiva de la Comisión Educacional de la Excelencia de la Casa Blanca para los Hispanos en los Estados Unidos. Fue designada a ese cargo el 26 de febrero de este año, siendo la persona ejecutiva de la iniciativa de la Casa Blanca para la excelencia educacional de los hispanos. La iniciativa, como bien se le llama. Ella misma nos decía al comienzo que los hispanos son la gran mayoría de mayor crecimiento, que representan cerca del 60% de la población de la nación, en un estimado o cálculo en el periodo entre 2014 y el 2060. Dejemos que sea Aimé Viana quien hable con ustedes y con nosotros en esta tarde, aquí en Educación y Comunidad. Bienvenida, Aimé Viana.
Gracias, es un placer estar aquí con usted.
Bueno, pues el honor es nuestro y queríamos decirles, sabemos que el tiempo siempre limita, ¿qué es la iniciativa hispana de la excelencia hispana?
Bueno, la iniciativa fue creada por el presidente George H.W. Bush en el año 1990 y fue una orden ejecutiva en que se trató de proveerle un poco de atención a lo que era todo lo que estaba pasando en ese momento con la educación acerca de los hispanos. Desde ese entonces, todos los presidentes han tenido sus propias prioridades que le han dado a la educación de los hispanos. Y bueno, aquí estamos ahora con las prioridades de hoy en día.
En un momento, esa iniciativa se dirigió más hacia cuestiones de artes, museos. Hoy, ¿cuál es el enfoque principal?
En estos momentos, el enfoque tiene mucho que ver con celebrar la innovación, las diferentes estrategias que se están utilizando para hacer algo fuera de lo tradicional en cuenta la educación, y hemos tratado de celebrar las cosas que han estado pasando, las diferentes escuelas, universidades y instituciones educacionales que están tratando de hacer cosas que sean innovadoras.
En esa innovación, camino a unos cuantos años, uh-huh. Pero se considera que en los próximos años, pues la población hispana llegue a ser sobre un 60% de la población del país. ¿Cómo ve usted el papel de la población hispana en este caso?
Es importantísimo hablar de este tema. Muchísimas gracias por eso que me has preguntado. Es inevitable que todo lo que va a sugerir en lo que es los empleos van a tener mucho que ver con la ciencia, la tecnología, la matemática, y queremos asegurarnos de que los estudiantes hispanos tengan todas las posibilidades de poder adquirir empleo y tener la oportunidad de utilizar su educación, ¿no? Su formación en lo que van a hacer los trabajos del futuro. Entonces, eso va a ser importantísimo, como he dicho, para lo que es el futuro de la economía de nuestra nación, porque sí, los hispanos siguen creciendo en número, los estudiantes van a tener muchas oportunidades para poder utilizar esa educación para su empleo.
Desde una perspectiva propia, sí, sabiendo que pues son muchos los factores en cualquier cuestión de gobierno que intervienen en todo esto, pero ¿cómo considera usted que se va a hacer esa proyección, se le va a dar más énfasis a un sector, como dice usted, la ingeniería, la tecnología, más sobre las letras, que han caracterizado también a muchos de los países hispanos, o habrá algo más innovador, teniendo en cuenta también algo en particular, que hasta qué punto van a ser reconocidos los niños precisamente que se forman en estas comunidades desde edad muy temprana y que sin ellos no podrá haber una población universitaria del mañana.
Correcto. Los números son determinan, ¿no?, de que los hispanos van a seguir creciendo desde los años más pequeños de lo que es los años escolares hasta la universidad. Hay una proyección, ¿no?, y todo eso, tenemos los datos de todas esas proyecciones, que es inevitable que eso va a crecer. Seguir creciendo. Sí, tenemos prioridades en estos momentos en lo que son las ciencias, la tecnología, la matemática. Es algo que es una prioridad no tan solo del Departamento de Educación, pero de la administración y del presidente también. Se saben que muchos de los trabajos que van a existir en el futuro van a ser en esa área, no en esa temática. Así que queremos asegurarnos de que los niños hispanos, tengan todo lo necesario en lo que es la formación, su educación, para poder entrar en esas en esos trabajos, ¿no?
Usted seguro que sabe por experiencia propia, incluso que en esas décadas en que llegaban aquí, pues los alumnos de origen cubano en aquel entonces y que hoy vienen de muchos otros países con más frecuencia, pero que eran hasta ubicados en aulas especiales por el solo hecho de no conocer el idioma, cuando a lo mejor le preguntaban que qué color es el que está en la pared y respondía en español y ya le daban una clasificación. ¿Cree usted que eso ha sido superado a través de todos estos años?
Hay programas ahora que se especializan en enseñarle el inglés a estudiantes que hablan otros idiomas. Es una oficina que existe en el departamento para apoyar ese grupo, ¿no?, de estudiantes. Uno desea, ¿no?, que siempre podamos ayudar y apoyar a los estudiantes en lo que ellos necesitan en ese momento, y después que superen o dominen el inglés, que puedan entonces, por supuesto, seguir en lo que es toda la otra temática.
Algo que estoy seguro que le interesa a nuestros oyentes: ¿quién es Aimé Viana?
Soy alguien que está completamente en lo que es apoyar a los estudiantes. He sido maestra, he sido directora de escuelas, siempre me he dedicado a los estudiantes, a los niños, a trabajar con sus padres, y esto para mí, para ser parte de esta iniciativa, ha sido una oportunidad excelente de poder darle a mi país mi servicio y todo lo que yo tengo en lo que es el conocimiento de los niños, de su educación, etcétera.
Su ancestro, sus padres.
Mis padres, los dos son cubanos. Sí.
¿Tiene un mensaje para ellos?
Que les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dieron todos los años, que me trataron de dar el amor, el apoyo, y siempre me trataron de dar todo lo que necesitaba para seguir adelante en lo que era la educación. O sea, yo fui la primera en mi familia en obtener un título universitario, y del bachillerato seguí a la maestría, etcétera. Y yo le tengo que dar a ellos mis gracias y un agradecimiento por todo lo que han hecho por mí y por estar en siempre en apoyo de lo que estamos haciendo.
Mensaje para nuestros oyentes.
Que les damos las gracias por todo lo que hacen por la educación de los niños en esta comunidad, por apoyar a los niños hispanos y por siempre tener en cuenta la promesa, el potencial que tienen los estudiantes en darles todos lo que ellos tienen, los dones que tienen a esta comunidad, para que sigan adelante, para que sigan creciendo y dándoles todo lo que pueda a esta comunidad.
Muchas gracias por compartir en estos instantes con nosotros aquí, con los oyentes de esta Radio Mambí, en este programa Educación y Comunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, nuestra complacencia de tener a una figura como la señora Aimé Viana, que con honor nos representa en el Departamento de Educación de aquí, de los Estados Unidos, a nivel nacional. Gracias por su presencia.
Gracias a usted.
Queremos regalarles hoy uno de los tesoros más preciosos que jamás hayan recibido. Pero para ello es necesario abrir el corazón. Si así lo haces, verás cómo tu vida se inundará de dicha y prosperidad. Quiero contarte que hace miles de años atrás existió un gran hombre cuya inmensa sabiduría trascendió fronteras y con ella venció al mismo tiempo. Ese hombre se llamó Hermes Trismegisto. Y especialmente en Egipto y Grecia fue considerado un auténtico dios por entregar a la humanidad una maravillosa enseñanza a la cual solo podían acceder los adeptos calificados. Ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de sus enseñanzas. Su primer principio nos dice: el todo es mente, el universo es mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Esta ley ha sido conocida y usada por los hombres más grandes a través de la historia. No sabría decir qué es este poder. Todo lo que sé es que existe, decía Graham Bell. Tú creas tu propio universo durante el camino, expresaba Winston Churchill. Todo lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos, Buda. Esta ley ha sido conocida y usada por los grandes, por los más grandes, a través de la historia. La imaginación lo es todo. Es una visión anticipada de las atracciones de la vida que vendrán. Einstein, da tu primer paso con fe. No es necesario que veas la escalera completa. Solo da tu primer paso con fe. Martin Luther King. Esta ley ha sido conocida y usada por los hombres más grandes a través de la historia. El exterior es la reflexión del interior. Immanuel Kant. Podemos considerar los pensamientos como la manifestación pránica más elevada. Prana es lo más elevado, que da forma y materia al universo. Es, pues, energía absoluta y, en general, toda fuerza en estado primitivo. No hay nada como la imaginación para crear el futuro. Lo que hoy es utopía será carne y sangre mañana, decía Víctor Hugo. Todo problema es una forma mental que la mente sostiene. Los problemas dejan de existir cuando los olvidamos. Todo problema ha sido creado por la mente y existe mientras la mente lo sostenga. Si tú estás verdaderamente comprometido con tu meta, el universo entero conspira a favor tuyo para que aparezcan los instrumentos y personas que te permitan lograrla. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Las cosas en última instancia están constituidas por conceptos. Todos nosotros podemos trabajar con un poder infinito. Todos nos guiamos exactamente por las mismas leyes. Las leyes naturales del universo son leyes exactas y existe una fórmula precisa para lograr dicha y prosperidad en tu vida. Donde quiera que nos encontremos, todos estamos trabajando con las mismas leyes. Y la primera, de Hermética, nos enseña una clave maravillosa. Todo lo que llega a tu vida, tú y solo tú, lo estás atrayendo. Aquellos que enseñan a la humanidad a hacer uso de determinadas fuerzas sin impulsar a elevarse a un nivel moral más alto, obran sin conciencia. Se asemejan a padres irreflexivos que permiten a los niños inconscientes jugar con fuego. Esto no los alumbra, solo los incendia, reduciéndolos a ceniza. La energía mental es dádiva de Dios y solo se debe utilizar para buenos propósitos y con mejores intenciones. Si no se quiere enfermar, hable de sus sentimientos. Emociones y sentimientos que son escondidos, reprimidos, terminan en enfermedades como gastritis, úlcera, dolores lumbares, dolor en la columna. Con el tiempo, la represión de los sentimientos degenera hasta el cáncer. Entonces, vamos a sincerar, confidenciar, compartir nuestra intimidad, nuestros secretos, nuestros errores. El diálogo, el hablar, la palabra es un poderoso remedio y una excelente terapia. La persona indecisa permanece en duda, en la ansiedad y en la angustia. La indecisión acumula problemas, preocupaciones, agresiones. La historia humana es hecha de decisiones. Para decidir es preciso saber renunciar. Saber perder ventajas y valores para ganar otros. Las personas indecisas son víctimas de dolencias nerviosas, gástricas y problemas de la piel. Personas negativas no consiguen soluciones y aumentan los problemas. Prefieren la lamentación, la murmuración, el pesimismo. Mejor es encender un fósforo que lamentar la oscuridad. Una vez es pequeña, pero produce lo más dulce que existe. Somos lo que pensamos. El pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en enfermedad. Quien esconde la realidad finge, hace poses, quiere siempre dar la impresión de estar bien, quiere mostrarse perfecto, bonachón, está acumulando toneladas de peso. Una estatua de bronce con pies de barro. Nada peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas. Personas con mucho barniz y poca raíz. Su destino es la farmacia, el hospital, el dolor. El rechazo de sí mismo, la ausencia de autoestima, hace que nos volvamos ajenos de nosotros mismos. Ser uno mismo es el núcleo de una vida saludable. Quienes no se aceptan a sí mismos son envidiosos, celosos, imitadores, competitivos y destructivos. Aceptarse, aceptar ser aceptado, aceptar las críticas es sabiduría, buen sentido y terapia. Quien no confía, no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe hacer amistades verdaderas. Sin confianza, no hay relacionamiento. La desconfianza es falta de fe en sí, en los otros y también en Dios. El buen humor, la risa, el reposo, la alegría recuperan la salud y traen vida larga. La persona alegre tiene el don de alegrar el ambiente donde vive. El buen humor nos salva de las manos del doctor. La alegría es salud y terapia. Por eso debemos darle espacio preferencial a todas estas corrientes positivas que en definitiva contagian entusiasmo, confraternidad, camaradería y razón de existencia. El negativismo dejémoslo a un lado y hoy, haciendo ese compromiso, veremos que los resultados no se harán esperar. Y dice así esta lectura: autoestima y egoísmo. Cuenta una vieja historia que había una vez un señor muy poco inteligente, al que siempre se le perdía todo. Un día dijo, para que no se te pierdan las cosas, lo que tienes que hacer es anotar dónde las dejas. Esa noche, al momento de acostarse, agarró un papelito y pensó, para que no se me pierdan las cosas. Se sacó la camisa, la puso en el perchero y anotó la camisa en el perchero. Se sacó el pantalón, lo puso a los pies de la cama y anotó el pantalón a los pies de la cama. Y así los demás artículos. ¿Y yo dónde estoy? Se buscó en la lista una y otra vez y como no se vio anotado, nunca más se encontró a sí mismo. Autoestima y egoísmo son tomados generalmente como términos antagónicos, aunque ambos comparten un significado muy emparentado. La idea de quererse, valorarse, reconocerse y ocuparse de sí mismo. A veces nos parecemos mucho a este señor. Sabemos dónde está cada cosa y cada persona que queremos, pero muchas veces no sabemos dónde estamos nosotros. Nos hemos olvidado de nuestro lugar en el mundo. Podemos rápidamente ubicar el lugar de los demás, el lugar que los demás tienen en nuestra vida. Y a veces hasta podemos definir el lugar que nosotros tenemos en la vida de otros, pero nos olvidamos de cuál es el lugar que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Si pensamos en nosotros, en nuestras necesidades, si un día nos queremos demasiado, si nos mimamos regalándonos algo que nos gusta, nos sentimos egoístas. Sin embargo, si lo hiciéramos, si respetáramos nuestra voluntad, nuestras ganas, nuestros deseos, dejando de lado ese sentimiento y diéramos paso al crecimiento de nuestra estima, de nuestro amor por nosotros mismos, además de sentirnos mejor, nos relacionaríamos mejor. Y en ese instante logramos comprender, no de la mejor manera, que por pensar tanto en el otro o en los otros, que por eso nos olvidamos de ser felices. Un día, un hombre que trabajaba en una planta empacadora de carne, terminando su horario de trabajo, se cerró con seguro la puerta donde estaba y se quedó atrapado dentro del refrigerador. Llevaba 5 horas en el refrigerador al borde de la muerte. De repente, se abrió la puerta. Era el guardia de seguridad. Después de esto, le preguntaron al guardia, ¿a qué se debe que se le ocurrió abrir esa puerta? Y explicó el guardia. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero él es el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Hoy me dijo hola a la entrada, pero nunca escuché hasta mañana. Pensé que debía estar en algún lugar del edificio, por lo que lo busqué y lo encontré. Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. En el Lincoln Martí, lo perfecto para ti. En el Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.